El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina este espacio.
En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103 en una edición especial de Fitur 2013, la primera feria del año y la cita más importante del turismo de nuestro país. Nuestro programa dedicado a este sector, el turismo, no podría obviar esta cita tan importante en el calendario. En los próximos 60 minutos te daremos todas las claves para comprender la situación del sector. Escucharemos los momentos más importantes con las voces más destacadas que nos han acompañado en A Diario, en el magazine de esta casa, y también a lo largo de nuestra edición especial, nuestra programación que hemos dedicado a Fitur 2013 en esta 33ª edición. Hasta IFEMA, hasta este pabellón número 9 en el que nos encontramos, también se ha trasladado nuestro director Ignacio Moll. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isabel. Pues mira, muy bien, la verdad es que es el tercer año que estamos aquí en Fitur, cubriendo, como solemos decir nosotros, el sector empresarial más importante de Canarias. Es el encuentro a nivel nacional, pero bueno, todos sabemos que Fitur es un encuentro internacional y es la primera feria prácticamente del año, en este caso el 2013.
En esta primera feria, Fitur 2013, se hace negocios, se habla de previsiones y sobre todo se toma un pulso al sector. En los próximos 60 minutos, en la próxima hora de programa, vamos a ir conociendo específicamente todas las declaraciones que hemos escuchado. Pero antes de ello, Ignacio, ¿cómo se ha vivido estos tres últimos años en los que hemos cubierto en Radio Canaria Fitur 2013, periodo de recesión? ¿Se ha notado? ¿Cuál ha sido tu impresión?
Yo creo que hay una serie de barómetros naturales, de indicadores que siempre se utilizan, y es, por ejemplo, cuántas personas ves sentadas y cuántas ves de pie. El ancho de los pasillos, por ejemplo, este año los pasillos son más anchos, significa que los stands son más reducidos, o sea, se ha contratado menos metros cuadrados de stand y entonces por eso los pasillos son más anchos. Por otro lado, ves mucha gente sentada, significa que ha venido el que tenía que trabajar y no el que habitualmente venía un poco de paseo o a hacer relaciones públicas o a curiosear. Muy poca gente pregunta ya, porque es la pregunta típica de aquí, ¿cómo lo ves? En el sentido de ¿cómo ves tú la situación? Dame información, acabo de llegar. Es el ¿cómo ves el sector? ¿Cómo va la cosa? Y luego, bueno, pues las típicas polémicas, como hemos visto, que si el stand de Canarias es azul y blanco y no lleva el amarillo de Gran Canaria o de otras islas, yo creo que esos son temas menores que no debemos considerar. La verdad es que el stand de Canarias para mí es un poco grande, la parte pública es demasiado grande para el sábado y domingo. La parte profesional, yo creo que este año han acertado en el tamaño, porque está ocupada, pero no se ve cola de personas intentando reservar una mesa. Y yo creo que poco a poco también llega el momento de empezar a reflexionar el futuro de las ferias, porque bueno, realmente es un coste tremendo venir aquí. Hay que plantearse quién debe de venir aquí desde el punto de vista de administraciones públicas. El empresariado lo tiene claro, el que viene es porque va a hacer negocio, si no, no se gasta el dinero, y el que se lo gasta es porque lo tiene, le sobra y viene a dar un paseo. Y yo creo que eso es importante.
Pues nosotros en Bungalow 103, en Radio Canarias, hemos preparado un resumen de estas dos jornadas con las voces más destacadas, con los agentes implicados en el turismo. Ignacio, muchísimas gracias. Vamos primero a dar paso al vigilante del faro y a la vuelta toda la información en resumen de Fitur 2013.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Buenas tardes. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha confiado en que el turismo nacional se recupere y ha dejado claro que en cuanto estemos en la senda de la recuperación de la economía española, y ha asegurado que el gobierno piensa que eso ocurrirá más pronto que tarde. La situación del turismo nacional no es la misma que la del internacional. Han sido las palabras de José Manuel Soria, ministro de Turismo, Energía y Comercio en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo, en estos días.
La situación del turismo nacional no es la misma que la del turismo internacional, porque en España hemos descendido, no el número de viajes, pero sí de pernoctaciones. Ahora los turistas nacionales pues digamos que están menos noches fuera, menos noches, digamos, pagando establecimientos hoteleros, y se debe fundamentalmente a la situación general de la economía. Una situación de desempleo en primer lugar, una situación de atonía del consumo y una situación de bajo nivel del nivel de las rentas disponibles. Por tanto, habrá una recuperación del turismo nacional en cuanto estemos en la senda de la recuperación de la economía española, y el gobierno piensa que eso ocurrirá más pronto que tarde.
Seguimos hablando de Fitur. Rivero reclama al Estado más conexiones aéreas y una reducción de los precios de los billetes. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que reclamaba en esta semana al Ministerio de Fomento aumentar la capacidad de los aviones que conectan la península con las islas, reducir los precios de los billetes aéreos y abaratar los costes de los aeropuertos con el objetivo de recuperar turismo peninsular.
Hemos perdido un millón de turistas peninsulares. Y esto tiene relación con la disminución de la capacidad de los asientos que se ofertan entre Península y Canarias, y tiene que ver también con el encarecimiento brutal que están teniendo los precios de los billetes entre la Península y Canarias y los costes de operatividad de los aeropuertos. Por lo tanto, tenemos que tener identificado que ahí hay un problema que hay que resolver, que tenemos que convencer al gobierno de España de que es necesario introducir políticas que mejoren la competitividad de nuestros aeropuertos.
También el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo Belaguna, anunció esta semana que el negocio del turismo generó en Gran Canaria el pasado 2012 un volumen cercano a los 3.500 millones. Hasta septiembre de 2012 la cifra era de 2.115 millones. El presidente Gran Canario recordó que esta cifra durante el mismo periodo fue en 2011 de 2.482 millones de euros, es decir, en Gran Canaria las empresas del sector del turismo facturaron 367 millones de euros más.
En la ley de turismo que se está estudiando en el Parlamento de Canarias, o que se va a estudiar en el Parlamento de Canarias, se hace una apuesta por hoteles de 5 estrellas gran lujo y sin embargo después se trata de fomentar las líneas de bajo coste. Parece que no es muy congruente que se intente abaratar los billetes, los precios, y luego decir que en Canarias lo que hace falta son hoteles de 5 estrellas gran lujo nada más. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que hay algunas contradicciones, pero en fin, en todo caso, para nosotros, para Gran Canaria, lo importante es mantener la conectividad del mayor número de plazas posible al menor precio posible.
Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Hoy no podía faltar el... Casi siempre que venimos a Fitur nos encontramos con una de las personas que no tiene pelos en la lengua para comentar la situación del sector y sobre todo de contarnos y hacernos un análisis exhaustivo de cómo ve Fitur. En esta 33ª edición no podía faltar Pablo Casper, el vicepresidente de marketing y de ventas de Air Berlin Group en España y Portugal. Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas y encantadísimo de estar por vuestras bonitas islas.
Bueno, esto es una pequeña representación aquí en R2 Hotel y en Fuerteventura, aunque tenemos enfrente también las Islas Canarias. Con este frío en Madrid se echa de menos, ¿verdad, el archipiélago?
Sí. Y siempre es un placer enorme porque sois diferentes.
Pablo, acabas de aterrizar, nunca mejor dicho, teniendo en cuenta tu vinculación con el sector aéreo, aquí a Fitur 2013. ¿Cuál es la agenda que tienes preparada y sobre todo con qué objetivo viene Air Berlin?
Bueno, yo la verdad es que me lo monto siempre de negocios, así que vengo aquí con citas y la agenda cerrada para 3 días. No tenemos un stand que representa la emoción de volar, sino tenemos un stand para negociar, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Tengo la agenda tan apretada que apenas me podía sentar con vosotros, pero como nos tenemos un cariño especial, aquí estoy.
Gracias, Pablo. Temporada baja, el verano para las Islas Canarias, ¿cómo se presenta? Porque ustedes siguen apostando por las Islas Canarias, aunque la verdad es que tienen mayor presencia en las Islas Baleares, pero también están en Canarias.
Sí, bueno, las Islas Canarias, sobre todo en invierno, es un destino enormemente importante para nosotros, porque tenemos que tener el balance entre la capacidad volando entre verano, que toca más los destinos más cercanos mediterráneos, y el invierno, donde tocan los destinos de invierno, que hay pocos, ¿no? Estáis vosotros, está Egipto, sí está, y está Madeira, pero que tiene poca playa. Así que, en general, pero también nos gustaría tener las Islas Canarias más como alternativa en verano, pero allí hay varios deberes que cada isla tiene que hacer que actualmente no se están haciendo.
¿Cuáles son esos deberes, Pablo?
Estos deberes son aceptar que hay una desventaja en precio con los destinos del Mediterráneo como Mallorca y dar un valor añadido a esta diferencia del precio para que la gente vaya a Canarias. Hay unos deportistas como pueden ser el ciclismo que en verano es imposible practicar su deporte en islas del Mediterráneo por el calor que hace, pero Canarias tiene un tiempo perfecto para practicar estos deportes. Es solo un pequeño ejemplo que seguro que no es ninguna novedad, pero que aparentemente en los orígenes, y no se trata de comunicarse en el destino, sino en los orígenes esto tiene que estar bien comunicado, de forma comercializable y comunicable, y para eso obviamente falta oferta.
Ustedes están trabajando en el desarrollo de la capacidad aérea y siguen apostando por Canarias, a pesar de que algunas rutas no han sido del todo satisfactorias en los últimos años para Air Berlin. ¿Cuáles son ahora mismo los destinos dentro de Canarias, dentro de esa submarca, que mejor están funcionando?
No, están funcionando todas las islas y una cosa es la ocupación que tenemos a bordo y otra cosa es la capacidad que se ofrece. Si ofreces demasiadas plazas para la demanda que existe, que es full, o para la capacidad hotelera, que una vez lleno, más no existe. Así que tenemos la situación en invierno, en los últimos años, que se aumentó tanto la capacidad por los conflictos del norte de África, que no solo Air Berlin, sino todas las demás compañías aéreas ofrecieron tanta capacidad que provocaron que se llenaron los hoteles, pero abarataron tanto los precios aéreos de que para las compañías tanta oferta ya no era rentable, con lo cual automáticamente se va a reducir. Esta reducción de capacidad no va a afectar la ocupación hotelera.
Pablo, el año pasado hablamos también de este asunto, llevamos ya un año con un desvío de turismo del norte de África, hablamos de Egipto, de Turquía, también ahora tenemos el conflicto de Mali, aunque no nos afecta directamente, pero ese desvío del norte de África está siendo pues aprovechado por Canarias, aunque muchos dicen que todavía no estamos fidelizando al cliente. ¿Ustedes qué opinan?
Es enormemente importante que la planta hotelera se adapte a los deseos de hoy, se adapte un poco más. Sé que es un tema conflictivo el todo incluido, pero aparte de la isla de Fuerteventura tenemos pocas islas adaptadas a este régimen, pero si es esto que el tu operador y el cliente actualmente busca, pues hay que adaptarse en el momento, y parece de momento por suerte de las Islas Canarias que no va a ser tan pronto, pero en el momento de que Egipto vuelve a abrir las puertas, pues los clientes que desean esta oferta se irán otra vez porque allí se cumple. Se ve con Turquía, porque Turquía está totalmente saturada y llena por esta precisa oferta. Al final no será cuestión de que si es bonito o no, sino de que si vendes o si no vendes.
Pablo, hablamos también sobre todo de esas reuniones que tienes planteadas por el gobierno de Canarias. Ayer también el ministro de Turismo, José Manuel Soria, hablaba de posibilidad de expandirnos hacia China y buscar eso en España en general, buscar pues ese turismo de China, de Asia en general, también Rusia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Air Berlin se ve trayendo a clientes de esa zona del mundo?
Lo siento que lo diga así, pero son fantasmadas políticas. Si tú tienes, y cogeré el ejemplo de Mallorca, si tú tienes 10 millones de alemanes y tienes 180 mil rusos, ¿a qué tienes que apostar? Es más importante mantener los 10 millones que intentar vender o que invertir en relación o sin relación en el mercado ruso o peor en el mercado chino, que apenas llega a 1.000, 2.000, 3.000 clientes en las Islas Canarias. Así que es una fantasmada. Hoy en día los recursos están tan limitados y el éxito inmediato tan necesario, de que deberías concentrarte a lo que te aporta ingresos inmediatos y beneficios inmediatos. Y no creo que China, a pesar de la gran población que tiene, en el corto plazo será una inversión a la cual deberíamos gastar nuestros recursos limitados.
Pablo Casper, vicepresidente de Marketing y Ventas en España de Air Berlin y Portugal también. Me gustaría preguntarte ahora mismo, que acabas de aterrizar a Fitur 2013, ¿qué te parece el pabellón? Aunque creo que lo viste en la World Trade Market, ¿no?
No, yo a Inglaterra no voy, y eso que aprecio mucho a los ingleses, porque me ocupo de los mercados España-Portugal. Fitur es muy importante para mí, la ITB es muy importante. A mí me gusta mucho Fitur por la estructura. Si Fitur este año ha sido exitoso, no lo sé, porque estoy bastante enjaulado en mi propio stand negociando con mis partners, así que tendré que hacerme una imagen a cabo de los tres días que va a ser mañana.
Bueno, Pablo Casper, como siempre, un placer tenerte aquí en los micros de A Diario, trasladados hasta Fitur 2013, y te deseamos lo que deseamos, pero a ti un poquito más, que tengas mucho éxito, porque el éxito de Air Berlin también va a significar mayor conectividad para Canarias.
Muchas gracias y un beso a todos.
Un fuerte abrazo a Pablo Casper, pues una de las personas siempre que se sientan con nosotros y nos hacen pues un análisis exhaustivo y sobre todo muy profesional de cómo se encuentra la feria. En este Ecuador de la semana, jueves, segundo día de Fitur, segundo día en el que estamos aquí en directo en Radio Canarias.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Avanzamos en esta tarde de jueves, Ecuador de la semana, segundo día de Fitur. Nos encontramos en el pabellón número 9, en donde estamos emitiendo desde ayer miércoles y hasta el próximo viernes en A Diario para contarles todo lo que sucede en la 33ª edición de Fitur. Una edición a la que nunca falta uno de los elementos idiosincráticos de la isla de Tenerife. Hablamos de el MAS de Canarias. Seguro que a ustedes les suena este lema. Hablamos del Oro Parque y también de Siam Park. Tenemos con nosotros a Christoph Kislim, el vicepresidente de ambos. Muy buenas tardes, Christoph, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Otro año más aquí en Fitur 2013.
Otro año más en Fitur, de verdad que sí. Un año más tranquilo.
Un año más tranquilo. ¿Cómo han sido estos primeros días?
Pues los últimos dos días, ayer ha sido un día productivo, esta mañana también, pero desde el mediodía noto como una ligera caída. Yo no he pasado por la feria, pero me han dicho que hay espacios libres y que la zona más frecuentada es la zona del estante Canarias.
La zona más frecuentada.
Sí.
Ustedes llevan varios años viniendo aquí a Fitur 2013, además tienen un stand propio, un stand en el que recrean un poco la idiosincrasia de los dos parques. Más que un parque, ustedes se han convertido también en un subdestino, porque si yo digo Loro Parque, enseguida decimos Tenerife, y si digo Tenerife, enseguida pensamos en Siam Park o el Loro Parque, ¿no? ¿Se han convertido también en una marca, en un destino?
Pues me alegro mucho de escucharlo, que si es la percepción así. Nosotros realmente intentamos de ser una oferta complementaria con los parques por este destino maravilloso y único que se llama Canarias, que se llama Tenerife, que tiene lo que es una calidad de naturaleza, de aire, de agua, de gastronomía, de hotelería, que esto es muy, muy escaso a nivel mundial, de encontrar lo que es un archipiélago como el Canario con este clima. Esto desean mucha gente, con esta libertad, con esta seguridad, libre de bichos, de mosquitos y todo esto. Quiere decir que nosotros tenemos lo que es una zona turística única en el mundo, y dentro de esta zona turística nosotros somos muy contentos de poder ofrecer lo que es una oferta de calidad, una oferta complementaria de ocio de calidad.
Ustedes son parques temáticos ubicados en Tenerife, tienen atracciones espectaculares, orcas, delfines, leones marinos, la colección más grande pues, de diversas especies, y al mismo tiempo también tienen Siam Park, que se han convertido en un gran atractivo. ¿Cómo han sido estos últimos años de crisis económica? ¿Lo han notado ustedes o no?
Sí, la crisis no pasa por nuestras puertas sin dejar sus huellas. Lógicamente hemos notado lo que es la fuerte caída en el sector del turismo español. Hemos notado en general una sensibilidad en el momento de los gastos. O sea, la gente ya no está dispuesta de comprar merchandising, lo que son camisetas o suéteres, sino van más bien para las cosas económicas, un bolígrafo, o mejor un lápiz, o mejor una gomita, cosas muy pequeñas. Que sé que la crisis se ha notado. Ahora, en el Siam Park teníamos la suerte, dentro de la mala suerte que somos, niños de la crisis. Hemos nacido y hemos abierto nuestras puertas en septiembre de 2008, que fue justo lo que fue el comienzo de la crisis, y dentro de esta situación complicada hemos podido crecer.
Christoph, ¿qué supone un parque de este tipo en cuanto a inversión y como generador de empleo, directo o indirecto, para un destino como Tenerife?
Pues esto es una inversión muy importante, es una inversión que hay que tener pues mucha sensibilidad para saber cómo distribuir lo que son estos fondos, creando una cantidad importantísima de puestos. Nosotros tenemos entre directos e indirectos en el CIAMPAC unos 750 y en el Europac al mejor unos 1.200 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Sí, casi 2.000.
Sí, de los cuales, repito, nosotros siempre decimos por cada puesto de trabajo directo se crean por lo menos 2 puestos de indirectos.
Muchísimo, sobre todo en la coyuntura económica en la que nos encontramos, ¿no? En este sentido, la inversión, ¿por qué eligieron Tenerife?
La creación del Europarque fue en el 72, quiere decir que nosotros ya llevamos más que 40 años en Tenerife. En el año 71, en el año 70, mi padre visitó las Islas Canarias y estuve por todas las islas. Y él vio lo que había un crecimiento dentro de la zona turística en Tenerife mayor y encontró un terreno en esta zona, así que él pensaba que todo el mundo estaba haciendo hoteles y nadie se está ocupando del tiempo libre. Y como él vio lo que fue el crecimiento de tantas edificaciones hoteleras, se decidió de hacer lo que es un parque de animales. Y esto hoy en día es el Europarque.
Y luego también pues vieron otro nicho de mercado, el Siam Park, ese parque de atracciones absolutamente espectacular. ¿Cómo ha ido la evolución del Siam Park?
Pues el Siam Park está en el sur de Tenerife, el Europarc está en el puesto de la Cruz, que realmente es la zona más bonita de Tenerife, que es el norte, el Valle de la Orotava, con la visión y la impresionante visión del Teide. En el sur del Teide no se ve tanto y la vegetación tampoco es igual, pero lo que hay en el sur es un montón de turismo de sol y playa. Y este turismo de sol y playa en los años 90 llegó a solicitar lo que es una oferta complementaria de ocio, de calidad. Y se han buscado todo tipo de compañías de fuera, sea Warner, Disney o quien sea, Universal, para que echen un vistazo a Tenerife. Así que nosotros hemos pensado que sería una buena idea de hacer una oferta complementaria hacia el Europarque, dentro del ocio, en la zona sur, y así satisfaciendo lo que es una necesidad y una demanda que había en la zona sur de Tenerife.
Christoph, para ustedes es muy importante el turismo interinsular. Ustedes venden paquetes de otras islas para que vayan a visitar pues uno o dos parques y pasen un día entero. En este sentido, ¿tienen novedades en cuanto a la venta de packs? ¿Se van a seguir ideando nuevas fórmulas para atraer al turismo interinsular?
Nosotros estamos todo el día pensando cómo estimularlo, cómo activarlo y realmente con la competitividad en el sector del transporte, los costes, el viaje entre islas ha abaratado bastante. Esto nos beneficia. Pero por el otro lado, el desempleo en Canarias también perjudica lo que es la predisposición de hacer viajes de corto plazo y gastarse dinero que a lo mejor no lo tienen o prefieren guardarlo en su cuenta bancaria. Quiere decir que el turismo interinsular no está creciendo. Nosotros estamos con una ligera caída ahí también, pero tenemos ilusión que la gente sigue viajando entre las islas y siguen aprovechando la oferta de ocio que tenemos en Canarias, que tenemos en Tenerife, para su disfrute. Si no hay un viaje a la península, pues si no hay vacaciones en la Dominicana, algo así, pues que vengan a Tenerife, que disfrutan unos días ahí, que tienen parques de altísima calidad, tienen senderos, tienen todas las cosas que puede convertir este viaje en una experiencia única.
Christoph, ¿has notado la ausencia de Islas Airways en las conexiones, en la afluencia de público?
No.
Siguen
podía
yendo.
Decirlo, no.
Siguen yendo, ¿no?
Ya,
Bueno, siempre hemos pensado si han decidido expandirse y se habló también de un proyecto en Gran Canaria. ¿Es momento para dejar aparcada la inversión en otros puntos de las islas o se van a llevar el proyecto a otro sitio?
La predisposición existe, el interés desde mucho tiempo. Nuestros caminos han ido muchas veces a Gran Canaria y nosotros hemos recibido durante el año 2012 un apoyo por parte de los políticos de Gran Canaria, tanto en el Cabildo como en los ayuntamientos, que hay que destacar la calidad, la rapidez, la eficacia, la predisponibilidad, y somos muy agradecidos por esto. Nosotros buscamos oportunidades de poder expandir, pero si no se presentan las oportunidades, entonces no vamos a hacer lo que es una locura.
Así que de momento Gran Canaria no.
De momento no.
¿Y otros puntos de las Islas Canarias?
Tampoco.
Tampoco. ¿Y Asia?
Posible.
¿China?
Muy posible.
Me lo han chivado.
¿Perdón?
Que nos lo han chivado algo por ahí. ¿Este proyecto de China qué puede significar?
Pues un riesgo para nosotros tremendo, por un lado. Es muy lejos de casa, son culturas diferentes, idioma diferente, la señalización en la calle es diferente. Pero una cosa tenemos en común, da igual si somos alemanes, chinos, españoles o lo que sea. Nos gusta pasar un buen rato, nos gusta la diversión y nos gusta lo que es una diversión organizada con seguridad y con instalaciones de calidad. Y en China, que han pasado muchos años en unas condiciones más bien de trabajo, de producción, ahora hay una sociedad que busca lo que es el ocio y hay una gran demanda de ocio y el potencial en China, con más de 1.200 millones de chinos, es un gran potencial. ¿Es el futuro el mejor?
Hombre, visitante seguro debe de haber muchísimos potenciales, ¿no? ¿Por qué China exactamente y no otro lugar de Asia?
No hay ningún país en Asia con tantos habitantes como China.
Son muchas entradas, ¿no? Son muchas entradas para un parque. Christoph Kislin, vicepresidente del Loro Parque y también de Siam Park en Tenerife. Muchísimas gracias por haberse acercado al stand de Radio Canarias. Les deseamos un auténtico triunfo y sobre todo que haya muchas más ediciones de Fitur. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues como ven, tenemos esas declaraciones de Christoph Kislin y notados exclusiva. Piensan montar un parque en China en un futuro y están trabajando ya pues en este proyecto que tenía como principio Gran Canaria, otro punto de las Islas Canarias, y al final se lo han llevado a Asia. Hacemos ahora sí un alto en el camino. A la vuelta, pues ya saben que seguimos al directo para contarles desde el pabellón número 9 qué es lo que ocurre en Fitur 2013.
Búscanos en facebook.com/Radio Canarias.
El Brinco.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Hoy ponemos rumbo a Lanzarote. Por su aspecto, se dice que es la isla en la más volcánica de las Islas Canarias. Su paisaje lunar, cubierto de cráteres, barrancos y valles de lava solidificada, es uno de sus principales atractivos, pero no el único. Lanzarote es una de las islas más antiguas de Canarias, del archipiélago, fruto de la actividad volcánica que se inició hace 22 millones de años. El paso del tiempo ha modelado su paisaje y estructura, dotándola de una naturaleza realmente espectacular que está declarada reserva de la biosfera por la UNESCO. Con su clima de eterna primavera podrá disfrutar del contraste y la belleza de su costa en cualquier momento del año. Playas de arena negra y dorada en zonas urbanas son espacios naturales protegidos. También podemos descubrir lugares de importante valor ecológico como el Parque Nacional de Timanfaya, donde se puede ver una gran variedad de formas volcánicas, o el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, refugio de numerosas especies de aves marinas. Y si uno quiere profundizar en la especial relación que ha establecido la población con el singular entorno volcánico que lo rodea, visite pues los centros de arte, cultura y turismo que existen. fueron creados para proteger el patrimonio isleño y cada uno de ellos es distinto a los demás, formando pues un conjunto, una panorámica esencial de la cultura local. Las aves esta semana, destino, Lanzarote, aquí al ladito.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Alcanzamos la hora mágica. Te acompañamos desde Madrid, desde IFEMA, desde este recinto ferial de la capital, donde se celebra hasta el próximo día 3 de febrero de 2013 la 33ª edición de Fitur 2013. Nosotros nos vamos a trasladar desde el Hierro, virtualmente, eso sí, hasta la isla de La Palma, porque en el stand de Promotour de La Palma se encuentra nuestro compañero Víctor Martel, y además creo que tiene con él al consejero de turismo del Cabildo de La Palma, Víctor.
Exactamente, Jezabel, con don Julio Cabrera Rocha, consejero de turismo de la Isla Bonita, de la isla de La Palma. Don Julio Cabrera, saludos, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, ¿qué nos ofrece La Palma? Hemos ido dando saltos por los diversos stands de las islas, ¿verdad? Y ahora hemos hecho una parada ineludible y obligatoria en la isla de La Palma. ¿Con qué ánimo llega su isla a esta Feria Internacional de Turismo 2013?
Con todo el ánimo del mundo, eso sin lugar a dudas. Nosotros venimos con el producto de naturaleza que nosotros ofrecemos. Creemos que tenemos una de las naturalezas pues más bonitas, de, ya no de Canarias, sino también prácticamente pues de Europa. En ese sentido, pues nosotros seguimos apostando por el senderismo, por el senderismo en montaña. Nosotros tenemos allí una extensa red de senderos homologados de 1.080 kilómetros, única en el mundo para una isla de 700 kilómetros cuadrados, nada más. Y bueno, tenemos también como el turismo estelar, nunca mejor dicho, el astroturismo, ¿no? Estamos intentando pues enfocar a la isla de Palma también con ese maravilloso cielo que tenemos, protegido con esa con ese firmamento lleno de estrellas que, bueno, que a simple vista se puede percibir la magnitud de ello, ¿no? Tenemos también el centro astrofísico del Roque de los Muchachos, lo más importante del mundo, con el gran Tecán, el telescopio más grande del mundo también. Después, lógicamente, tenemos todo lo del turismo convencional, por supuesto, de sol y playa, que también tenemos nuestras playas de arena negra muy cómodas, muy cálidas y en muchos casos hasta muy terapéuticas.
Consejero, son muchas las virtudes y probablemente entre las que ha comentado se nos han quedado muchas atrás, ¿verdad? Pero también la isla de La Palma paga un peaje superior al resto de las islas mayores, ¿no? Por aquello de la conectividad, las dificultades aéreas. Es una de las quizás principales inconvenientes que se está mostrando en esta Feria Internacional de Turismo, con esas tasas que hacen, sin lugar a dudas, alejar más a nuestro archipiélago y también a la isla de La Palma. ¿Cómo vive estas circunstancias el consejero de turismo?
Está claro, es un enemigo común no solamente para la isla de La Palma, sino para el resto de las islas, por lo que hemos estado viendo. Lógicamente, después a que más le puede llegar a afectar pues son a las islas pues más pequeñas, en este caso a la isla de La Palma, ¿no? También afecta, por supuesto, a Tenerife, a Gran Canaria, a Lanzarote, a Fuerteventura, al resto de las islas, todas también la afecta, ¿no? Ha habido reducciones, tenemos un serio problema y un grave problema con Iberia. Ellos pues toman esas decisiones así y lógicamente repercute en nosotros. Son compañías privadas y en muchos de los casos pues te escuchan muy atentamente y muy amablemente, pero se encogen de hombros así y te marchas pues, con un mal sabor de boca en cualquiera de estas reuniones. Hemos basado fundamentalmente las reuniones en esta feria con líneas aéreas y con tour operadores para intentar un poco pues mejorar toda esa situación. Cierto es que también vivimos una grave crisis, no solamente pues en Canarias, también causada en muchos de los casos también por la grave crisis que también se sufre en Península, pero sin lugar a dudas, no solamente ya estamos hablando de un aspecto ya turístico, sino un aspecto ya también en muchos de los casos empresarial. O sea, llegará un momento que nos quedaremos casi incomunicados en la isla Palma, nos moveremos pues hacia otra isla para movernos hacia el resto del mundo. Eso lleva su complejidad y tiene un hándicap que nosotros pues lógicamente vamos a intentar de paliarlo y de regularlo, de arreglarlo. Pero también nuestras potestades pues tampoco son muy amplias como Cabildo de La Palma en ese aspecto. y gracias a Dios, pues también en eso nos estamos apoyando y nos está ayudando el gobierno de Canarias, pero también el gobierno de Canarias tiene esas limitaciones, sí, propiamente pues el Ministerio de Fomento no las atiende como debe ser debido, ¿no? También es todo producido en muchos de los casos también por esa subida de tasas, un momento de crisis, se suben tasas, se sube IVA, más valen más caros los productos, lógicamente en una economía pues que se está restringiendo, pues lógicamente los primeros que lo acusan son los pequeños, ¿no?
Y no sé, consejero, si las mal llamadas islas menores también sufren quizás las peores condiciones climatológicas, ¿no? Quizás en esos aeropuertos menores todo es mucho más difícil para acercar turistas.
Bueno, a veces sí, a veces no, porque el aeropuerto de Tenerife del Norte también lo cierran. Este año, en el 2012, lo cerraron 100 veces más que el de La Palma, ¿no? O sea, que el otro día vi que también tenían ahí 3 días cerrados el aeropuerto de Heathrow en Londres. O sea que en ese aspecto, pues siempre hay aeropuertos que son más complejos que otros por la cuestión de montañas o climatología que puede tener. En Barajas también lo he visto yo cerrado. Es complejo porque la climatología es así. Yo no creo que eso sea una de las cuestiones para que no estén. Yo lo baso fundamentalmente porque se ha notado que justamente la subida de las tasas, justamente a partir de ahí es cuando empiezan esos males y esos problemas. Antes de ahí para atrás, pues estaba todo el mundo pues aguantando como se podía, pero sí, yo creo que eso fue una toquilla que le dieron ahí por la espalda al sector turístico, que bueno, que yo espero y yo así confío en que propiamente pues el gobierno de España pues lo intente remediar, ¿no? Es cierto, es que en La Palma después el aeropuerto no tiene unas tasas altas, sí, es cierto, eso es correcto. Pero de qué nos vale si el aeropuerto sale de, si el avión sale de Madrid, a Madrid le has metido un 50% de más, pues eso lógicamente ya tienes un 50% de más. Otro caso sería que a lo mejor dejara sin tasas el aeropuerto de La Palma, entonces pues a lo mejor pues eso pues paliaría un poco esa subida en otras ciudades que ha sido, ¿no? Eso es un grave problema que estamos sufriendo, que yo espero que se tenga en cuenta y que se solucione.
Consejero, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Radio Canarias.
No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias también por el excelente trabajo que sé que están haciendo aquí en Fitur.
Gracias al consejero de Turismo de la Isla de La Palma, don Julio Cabrera, bueno, que nos ha también hablado de esas inquietudes, ¿verdad?, de la variante institucional de la Isla Bonita, que supongo es un poco altavoz de la mayoría o si no la totalidad de los empresarios vinculados al turismo en la Isla de La Palma. Jezabel.
Bueno, pues nos decía nuestra crónica nuestro compañero Víctor Martel, volveremos a ir conectando con él para que nos dé a conocer por las impresiones de todas aquellas personalidades que vienen aquí a Fitur a vender su destino y hacer también negocio. Después seguiremos en directo desde Fitur, desde este pabellón número 9 en que nos encontramos en IFEMA, desde Fitur 2013.
En facebook.com/radiocanarias
en Radio Canarias Bungalow 103.
Estamos en directo desde el pabellón número 9 de IFEMA, en la Feria Internacional de Turismo, en esta 33ª edición. Volamos inmediatamente, aunque virtualmente, hasta este stand, efectivamente, porque tenemos con nosotros a un hombre que lleva muchísimos años trabajando en el ámbito de la hostelería, pero también tiene otras razones por las que viene a Fitur, y nosotros queremos hablar con él. Tenemos con nosotros a Luis de Lezama, él es director general de la Escuela de Hostelería de Sevilla, también es párroco, y además tiene una historia bastante interesante porque lleva viniendo a Fitur durante muchísimos años. Luis Lezama, muy buenos días.
Buenos días, madrugadores días.
Madrugadores días.
¿Cómo estás, Jezabel?
Bueno, estamos muy, muy bien.
Bueno.
Muy contentos por habernos encontrado con usted, porque además usted tiene una historia bastante interesante.
Ah, soy un cura viejo ya. 50 años de cura, soy sacerdote, como sabes, y ahora párroco en una parroquia limítrofe de Madrid, pero periodista, he trabajado tantos años en la fundación de COPE.
Lo puede decir, en la COPE.
Programas, tengo un premio Ondas.
Ha sido uno de los fundadores.
Ondas del 1976. Imagínate, un Ondas, ¿eh?, en aquellos momentos.
En aquella COPE. Época. Luis, Escuela de Hostelería de Sevilla, usted es director general. ¿Por qué viene a Fitur 2013?
Hombre, vengo a Fitur porque después de estar 25 años dedicado a la formación en la hostelería y el turismo con esta Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, que es título nada menos que de la Universidad Oficial de la Pablo Lavide, pues he dedicado muchos años a la formación de futuros hosteleros y restauradores, cocineros, chefs, gestores. Entonces, muchos exalumnos míos están entre estos stands, precisamente ¿por qué? Pues porque hoy son directores de hoteles, de restaurantes, promotores de empresas turísticas, y esta es una labor que me ha cundido durante 25 años. Hay 2.500 egregados de la Escuela Superior de Sevilla. Desde que yo fundara en el año 74 la Taberna del Alabardero de Madrid.
Don Luis, precisamente usted comenzó dando formación y dando trabajo a personas en situación de exclusión social, y así surgió realmente todo este proyecto.
Así es. Yo tenía un albergue de jóvenes en Vallecas, en Entrevías Viejo, allá en aquellos años duros y difíciles del 65, 66, 67, y como modo de vida se nos ocurrió abrir un pequeño restaurante en los aledaños del Palacio Real, la Taberna del Alabardero. Y a lo largo de estos años lo que hemos hecho es formación y trabajo, trabajo y formación.
Desde los años 70 hasta ahora ha cambiado muchísimo el ámbito de la hostelería. Desde luego usted ha sido uno de los que lo ha tenido que vivir, y sobre todo ha cambiado el perfil del profesional. ¿Qué opina usted acerca de la formación en la hostelería, en el sector turístico, ahora que se pide idioma, se pide amabilidad y sobre todo un trato absolutamente diferenciado de profesionalidad que en los años 70, evidentemente, por la situación económica de España, no había?
Es totalmente distinto. En aquellos años, soñar con tener una escuela de hostelería de nivel superior, con título profesional, como ahora la tenemos tanto en Zaragoza, en Sevilla y en Madrid, pues era un sueño, sobre todo si no venía desde la parte política, porque a lo largo de estos años, y en Canarias también ocurrió así, se cambiaban escuelas o supuestas escuelas de formación profesional por votos políticos. Eso ha degenerado en que muchos de estos ámbitos de formación profesional no han sido vocacionales, no han sido valorados. Y cuando la política, que da tantos bandazos, los partidos políticos, unos se eclipsan y otros nacen, resulta que esa escuela de hostelería fundamentada en un partido político y en los votos prometidos a un lugar de los muchos que hay en España con atractivo turístico, pues resulta que luego se ha venido abajo, al no haber subvenciones. Tener una escuela hoy con 25 años de historia, más de 2.500 segregados, en la cual se enseña a trabajar y a estudiar, y los alumnos pagan, evidentemente, no hemos recibido nunca subvenciones ni ayudas. Este mismo modelo lo tenemos en Zaragoza con la Universidad de San Jorge, y este mismo modelo ha hecho SEAS, que en estos momentos tiene 5.800 alumnos online haciendo hostelería y turismo con títulos universitarios desde la gama de gestión, dirección, restauración, chef, servicios, promoción turística. Yo estoy aquí precisamente hoy para la firma de un acuerdo con Kazajistán, nada menos, donde el modelo de escuela de Sevilla se va a trasladar
a exportar
a la capital de este nuevo país emergente para poder enseñar a hacer la hostelería.
Don Luis, corríjame si me equivoco. ¿Es cierto que ustedes en la Escuela de Hostelería de Sevilla son proveedores del Congreso de los Diputados?
Nosotros.
¿O le harán el servicio de hostelería al Congreso de los Diputados?
No, llevamos 18 años en el Senado. Y evidentemente. Estamos en el Palacio Real, nuestros servicios de catering también atienden y han atendido a los estamentos del Estado, y por supuesto pues fuimos los realizadores del pabellón real durante la Expo de Sevilla con 62 banquetes a 62 jefes de Estado.
Es decir, menuda responsabilidad.
El grupo Lezama en estos momentos, gracias a Dios, que no a mí, que me he orillado a un lado para no ser ese cura paternalista y mandón que todos tenemos el concepto, ¿no? Pues gestionado por sus propios muchachos, hoy ya adultos formados y formadores, Pues tenemos 22 establecimientos en España, 3 escuelas de hostelería y, sobre todo, ese fenómeno de la escuela online que produce todos los días nuevos alumnos a través de Internet.
Señor Lezama, en tiempos de crisis se nota en el menú del servicio de catering del Senado. ¿Han hecho cambios para amoldarlo a nuevos tiempos?
Evidentemente. Hace muy poco, en el Museo del Traje, que es un establecimiento precioso, nuevo, salió a concurso. En mi grupo concursó y en estos momentos en el Museo del Traje, donde se celebran muchos eventos, ayer mismo el Ayuntamiento de Sevilla presentaba la nueva exposición para mayo sobre Zurbarán y la forma de vestir en sus óleos, en sus retratos, pues me he dado cuenta que un menú ejecutivo de diario vale 12, 16 euros. Esto ha sido un ajuste dentro de la hostelería y sobre todo en la restauración muy importante. Mucha gente no sabía dónde tenía que apretar el grifo para poder sacar rentabilidad a esos menús de diario que hoy afortunadamente son exquisitos en la mayoría de los restaurantes de la competencia y los nuestros.
¿Qué comen mayoritariamente los senadores?
Comen muy bien. Comen mucho ragú de ternera. Ah, y las verduras, la época de las alcachofas, ¿eh? Esas magníficas menestras de verdura que hace José, que es el chef que hay allí. Y pescado. Evidentemente, el senador se cuida, los senadores se cuidan y tienen una opción en el autoservicio muy interesante.
Es curioso, la verdad. Además, usted ha sido también periodista, ha ejercido esta profesión. Yo no puedo dejar de preguntarle por cómo fueron esos primeros compases de la COPE, porque usted fue uno de esos fundadores de la COPE, hoy convertida en una de las emisoras nacionales más importantes de nuestro país, y evidentemente nos encantaría saber cómo fueron esos primeros años. Usted fue ganador del Premio Ondas en 1976, y cómo ve la evolución del periodismo.
Bueno, yo hice periodismo en la vieja Escuela de Periodistas de Madrid. Era un joven sacerdote que tenía inquietudes y mientras estaba en Vallecas, pues por las mañanas iba luego a la universidad y me licencié en Ciencias de la Información en el año 72. Evidentemente, esto ha evolucionado mucho, pero como todas las cosas, hoy no puedes ser simplemente periodista, tienes que ser especialista en algo. Y ese contacto diario con la realidad de la vida te convierte en notario de los acontecimientos, más en notario que en juez. Cuando el periodista se mete a juez, malo, se segmenta, se sectoriza. Cuando el periodista se mete a notario y confirma las verdades de lo que está sucediendo, pues yo creo que es respetado y valorado por todos. Lo malo es que en estos momentos, que hay una gran confusión y sobre todo un gran partidaje político y también en lo religioso, una segmentación de la Iglesia, algunos prefieren ser sectarios sin quererlo y condicionarse a un medio, a un estilo, a un partido político, a un modo de concebir la Iglesia. El periodista tiene que ser más universal y más servicio para todos.
Mientras yo estoy hablando con usted, estoy sacando titulares y tuiteándolos,
sí,
también.
Sí, te veo que estás por ahí.
Estoy absolutamente convencida de que,
queridos oyentes, esta Jezabel Artiles debe ser un peligro en Radio Canarias, ¿no? Vosotros que la conocéis, ¿qué me diríais ahora mismo?
Bueno,
siempre
señor,
haríamos el tiut.
No me gustaría mucho preguntar a los oyentes, la verdad. Es mejor a veces este mensaje unidireccional, ¿no? Que ¿sí? A veces uno se lleva sustos, no sé yo.
Pero mira, yo echo mucho de menos la radio.
La radio
tenía un programa que era Mil Amigos en la Noche. Claro, eran otros tiempos. En aquellos momentos yo decía muchas veces que era como Encarna de Noche, pero en lo cristiano, ¿no? Y ese programa en directo lo echo de menos muchas noches. Digo, a las 12 me quedo solo, a veces con la radio, que habla demasiado de fútbol y poco de otras cosas en esas horas. Y digo, ¿cómo echo de menos Mil Amigos en la Noche? y la alcachofa esta que me has puesto.
La radio engancha. Don Luis, ¿qué opina usted de Twitter, de Facebook, de las redes sociales? ¿Qué opina de todo esto? El hecho de que yo esté ahora mismo sacando titulares y mandándolos ya online y que llegue a cualquier parte del mundo.
Bueno, ahora como párroco de esta parroquia de Monte Carmelo de Madrid, la que llevo 5 años, me he dado cuenta de lo importante que son las redes sociales. Cómo precisamente mis muchachos, afortunadamente tengo mucha juventud en esta nueva parroquia de Santa María la Blanca de Madrid, están continuamente. Y te voy a decir, pues, que han hecho ahora mismo una iniciativa que me ha encantado. Se llama 12 Apóstoles y son 12 chicos y chicas de 16 a 20 años que están continuamente metidos en Facebook, en todas las redes sociales, promocionando mensajes positivos de vida, mensajes positivos de evangelio, mensajes positivos de convivencia. Los 12 apóstoles, uno tiene el seudónimo de Juan, otro tiene el seudónimo de Pedro, otro tiene el seudónimo de Mateo. Nadie sabe quién es Juan, quién es Pedro, quién es Mateo, pero ellos están continuamente fomentando. La página web de nuestra parroquia, que pueden asomarse a ella, es www.santamarialablanca.es.
Santamarialablanca.es. Que lo pone en su tarjeta, es increíble. Es,
pues podéis ver qué vitalidad tiene esa fuerza. Tenemos alrededor de 30,000+ entradas al mes. Pues es la actividad de estos jóvenes la que provoca eso. El estar continuamente el webmaster trabajando esa página, que es un voluntario de la parroquia, y una cámara web que en estos momentos, si te asomas y pones santamarialablanca.es, marcas la web y hay una cámara 24 horas permanente de día y de noche en la cual se está viendo qué pasa ahí. Se está viendo si hay una misa, si están los chavales que ahora mismo estarán en catequesis del colegio, porque tengo un colegio con 1.700 alumnos, se está viendo una celebración y se está viendo la gente que hay. Esa transparencia, la cámara dentro de la parroquia, es importantísima.
Luis de Lezama, la verdad que es increíble todas las cosas que nos está contando y sobre todo cómo valora, ¿no?, el hecho de cómo haya cambiado desde los años 70 para acá el ejercicio de la profesión y también, por supuesto, pues las redes sociales y evidentemente también coberturas como por ejemplo Fitur 2013. Yo le voy a pedir una opinión, ya que usted no tiene nada que ver con el stand de las Islas Canarias, ¿qué opinión le merece nuestro pabellón?
Ah, yo creo que el pabellón no es suficientemente representativo de lo que las Islas Canarias son. Siempre nos quedamos cortos. Es evidente, cuando yo voy a Fuerteventura y suelo ir, me escapo, este año no he podido, pero hay el 15 de enero, cuando Germán Belmonte me invita, me voy a Fuerteventura
y me paso hotel, ¿no?,
allí una semana escribiendo, tomando fuerzas, leyendo. Y bueno, eso es verdaderamente, viene uno a la península reconstruido, ¿eh?
Luis Lezama, director general de la Escuela de Hostelería de Sevilla, también párroco de la parroquia Santa María la Blanca en Monte Carmelo, en Madrid, y por supuesto también premio Ondas en 1976 y desde luego uno de los fundadores también de la Fundación COPE. Ha sido un verdadero placer tenerle aquí en el stand de R2 Hotel y de Fuerteventura en Radio Canarias y sobre todo un auténtico descubrimiento. Muchísimas gracias.
Isabel, nos vemos en Canarias.
Nos vemos en Canarias.
¿Sí? ¿Me invitas?
Bueno, cuando quieras. Yo encantada de enseñar los estudios de Radio Canarias.
Bueno, algún párroco por ahí que me invite a dar una charlita y así tengo la disculpa ante mi obispo de irme.
Bueno, seguro que alguien lo estaba escuchando. Luis, muchísimas gracias.
Gracias.
Pues como ven, vamos descubriendo pues personas que tienen mucho que contarnos aquí en Fitur 2013. Estamos en directo cuando son las 12:28 de la mañana, una hora menos en nuestras queridas Islas Canarias. ¿Cuánto se echan de menos, sobre todo cuando estamos pasando este frío en Madrid? Aunque la calidez también nos la hemos traído a este stand en el pabellón número 9 de Fitur 2013. Vamos a hacer una breve pausa.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Hoy la... la queja viene a decirnos algo que ya sabíamos. Nos escribe un oyente llamado Philip, es holandés, pero reside en Gran Canaria. Su queja viene relacionada con el carril bici y con el servicio de estos utensilios y el alquiler de las mismas en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Este oyente, Philip, nos cuenta que le ha pasado ya varias veces de ir a alquilar una bicicleta y claro, pues que nunca hay. ¿Qué pasa con los puntos de alquiler? ¿Por qué no hay más en esta ciudad? ¿Por qué la gente dice no es más responsable? En fin, si tienes alguna queja como la de este oyente, pues ya sabes, envíanos tu correo a bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Entramos ya en los últimos compases de Bungalow 103 en Radio Canarias 103.0 FM. Nosotros pues recordábamos en estos minutos de radio todo lo que ha significado esta primera y segunda jornada de Fitur 2013 en la 33ª edición. Ignacio, la próxima semana seguramente seguiremos hablando de Fitur porque todavía queda mañana viernes, un día muy importante, y luego se abre al público.
Sí, además a mí me gustaría apuntar que este año se ha cumplido el pronóstico de muchos empresarios, y es que el año pasado el primer día fue muy flojo y el segundo, digamos, hubo mucha más actividad empresarial y de negocios, y este año yo creo que ha sido así, se cierra esta jornada y realmente ha habido bastante más movimiento, cosa que ayer dio un poquito de miedo. La semana que viene hablaremos más.
Bueno, volveremos el próximo jueves con nuestro programa monográfico de turismo, y ya saben, Bungalow 103, aquí en Radio Canarias, 103.0 FM, también en internet, radio-canarias.es, y por supuesto a través de laprovincia.es y laopinión.es, y recuerden, nuestro canal turismo dentro de laprovincia.es, muy importante, y también el blog. Volvemos el jueves 8 en punto, también el martes redifusión a la 1 de la tarde. Mientras tanto, bye bye y hagan turismo.
Bye bye y hagan turismo.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado este espacio.